29 minutos pasan de la 1 de la tarde, estamos rozando la primera media hora de programa y vamos a continuar hablando de las elecciones en Estados Unidos que tanta polémica han despertado. Mientras hago esta introducción, se observan las imágenes de Trump que reaparece en público tras la derrota y que todavía no reconoce el triunfo de Biden. Está rindiendo tributo a los veteranos de guerra allí en el estado de Virginia, en Estados Unidos. Y vamos a referirnos a lo que han sido los comicios y que seguramente no solo que dejó mucha tela para cortar, sino que habrá mucho para hablar en estos próximos días, semanas y hasta meses, ¿por qué no? Juan Venturino es analista internacional y amablemente nos atendió. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Soy Sebastián Botap. Es un placer hablar nuevamente con vos.
¿Cómo estás, Sebastián Potap? Aprovecho para saludarte a vos y a toda la audiencia.
Bueno, gracias por estos minutos, gracias por esta comunicación. A ver, Juan, ¿qué lectura haces vos? ¿Qué reflexión te merece todo esto que sucedió en los últimos días a partir de las elecciones en Estados Unidos?
Bueno, de alguna manera yo creo que era una crónica de un final anunciado. Yo realmente lo he adelantado muchas veces. No gana Biden, sino que pierde Trump. Y pierde por diversas circunstancias, pero principalmente por un total desmanejo de la pandemia, principalmente. Obviamente a esto habría que sumarle otras cuestiones también delicadas que tuvieron que ver con, si bien había tenido una gestión relativamente buena en términos económicos, era una persona que con sus declaraciones, así como esas mismas declaraciones lo llevaron a la presidencia en su momento y se impuso frente a Hillary Clinton, también eran las mismas que cada día le hacían mermar en sus adeptos, ¿eh? Esto no
Claro.
significa que la imagen de Trump se hubiera visto diezmada. Mantuvo un grupo consistente de personas que adherían con sus ideas, de republicanos, de demócratas y de gente que no tenía ninguna simpatía por ningún partido. También es cierto que una enorme mayoría se vio muy defraudada, porque sus declaraciones incendiarias fueron las mismas en 4 años, ¿eh? Solo en alguna que otra vez, solo cuando estuvo enfermo y ya veía que realmente su contrincante, su contendiente, su oponente, ¿eh? Porque era como una guerra, lo venía superando en puntos. No había nadie que dijera que le sacara menos de 5 puntos. Eran entre 8 y 10, algunos 12 se aventuraban a decir respecto de la voluntad de voto. Esto lo sabíamos hace semanas. Y la tendencia, digamos, se mantuvo. Ahora nuevamente, digamos, con estos miedos y convocando a los odios, como era habitual en Trump, diciendo de que las elecciones iban a ser de alguna manera corruptas y no iba a haber un fraude. Ahora se olvidó, y es una paradoja del destino, que quién debía o quién debe garantizar que eso no sea, independientemente de que son distintas instituciones y todo, era él precisamente. O sea que,
Claro.
en realidad, poco o nada ha hecho por preservar las instituciones democráticas. En todo caso, como un niño, digamos, caprichoso en los primeros años de vida, si le dicen todo que sí, estamos todos contentos. Cuando le dicen que no, empiezan los berrinches. Y la
Claro,
realidad es
ahora.
que le ha ido muy bien, demasiado bien, para mantenerse como un niño caprichoso. Recordemos que ya estaba separado en los hechos de su propia esposa, mantuvo la imagen, logró atacar a todo el mundo como si él fuera una Carmelita descalza. Ahora va a tener que dar explicaciones y no son
Claro.
pocas las explicaciones judiciales que van a tener que rendir cuenta. En efecto, las mismas redes estaban diciendo: señor, hasta aquí, ¿eh? Si nosotros estamos censurando a unos y a otros porque estamos cometiendo, de alguna manera decimos que tiene que haber una intervención, tiene que haber un filtro en todas las cosas que se dicen, y tiene que haber una mayor limitación. Esto prácticamente todo el mundo está de acuerdo, ¿eh? También a Trump. O sea que el mismo peso, ¿no? Esta idea de callar a los otros le tocó como una especie de boomerang. La realidad es que le ha ido demasiado bien para lo prepotente y lo sociópata que ha sido en toda su vida.
Claro, ahora me quiero detener en dos frases, digamos, que tienen que ver con el principio de tu argumento, que está bueno profundizarlo, si querés, o juntas o separadas, pero digo, vos al principio dijiste algo que es clave, la elección no la gana Biden, sino que la pierde Trump, y como argumento principal de esta derrota es el desmanejo de la pandemia, vos dijiste. Qué interesante esto, Biden no tuvo que hacer mucho, ¿no? Para ganar, digamos, solamente tenía que dejar hablar a Trump, algo así, ¿entendés vos?
y dejar hablar, y recordemos también dejar hacer, ¿eh? Porque lo que ha hecho Trump durante la pandemia fue negarlo, sí, y cuando en realidad los hechos eran incontrastables. Después podíamos decir, trató de hacer, pero ni siquiera tuvo la capacidad de, desde lo discursivo, esto tiene que ver con la política en la actualidad, con las comunicaciones, es doloroso lo que voy a decir, ¿eh? Pero en realidad es lo siguiente, no importa lo que pienses, en realidad nos importa poco lo que pienses, pero si vos sos un líder, en este caso sos el presidente de la primera potencia de los Estados Unidos, vas a tener asesores que van a moderar tu discurso. En este caso no había filtro entre lo que pensaba y lo que decía. Supuestamente podríamos decir qué alegría, tiene una honestidad brutal. No, porque un liderazgo así errante exacerba los odios y los ánimos. Recordemos también que Estados Unidos viene transitando su odio racial como puede, haciendo poco y nada para que esto deje de suceder, y de alguna manera, y hay que decirlo también, un pueblo, digamos, en su mayoría más bien manso, hace poco respecto de esto. Cuando hablo de odio racial o hablo de encono de determinadas cuestiones, hablo de cómo es tratado una minoría racial frente o al poder de la policía o frente a la justicia, ¿eh? Y esto está sobradamente probado. Amnistía Internacional ya en el año 2013 hizo un informe contundente. O sea, podemos tener simpatía o no, podemos adherir o no, podemos creerle en cuotas, pero en la realidad ya había dicho que la probabilidad de ser condenado por un delito que no cometiste, si sos negro o si profesás alguna religión que no sea la católica, o si sos un inmigrante, o si sos, digo, una infinidad de valores, o si sos latino, por ejemplo, la probabilidad crece de 1 a 10. O sea, tenés 10 veces más posibilidades de ser condenado en un juicio injusto, ¿eh? Esto, insisto, no es lo que piensa el doctor o el magíster Juan Venturino. Estamos hablando precisamente de lo que ha hecho un informe, digamos, muy serio, de probablemente la ONG más reconocida en el mundo respecto de la violación de los derechos humanos. Entonces, digo, como para poner en situación, ¿eh? ¿No? Digo, podés estar de acuerdo, no de acuerdo, más o menos de acuerdo, pero esto es información, es de acuerdo a los relevos de los condenados a muerte, de los juicios que han sido considerados injustos, de juicios que se han tenido que volver a hacer, ¿eh? Todas estas cuestiones. Nuevamente insisto, no hablamos de la culpabilidad, por ejemplo, en el caso del argentino Saldaño, ¿eh? Que está en el corredor de la muerte. Hablamos precisamente de que en los propios considerandos de los jueces, de alguna manera decían, de manera muy bruta, lo voy a decir, muy simple para que se entienda, es, bueno, ¿qué podíamos esperar de este argentino? Que no fuera a matar a alguien, ¿no? Esto, insisto, no estamos diciendo que no haya tenido que ver con la culpa de este joyero y que no lo haya matado, ¿eh? Lo que estoy diciendo era, nunca en un considerando un juez, o en la forma en la que hace una sentencia, puede explicar eso. Porque eso tiene que ver con un juicio, digamos, no justo, y con un criterio racial a la hora de juzgar a alguien. Y claramente, esto no lo tengo que repetir, cualquier tratado, el que elijamos de los derechos humanos, va a considerarlo esto, ¿eh? Que no puede ser juzgada una persona distinta por su condición sexual, por su religión, por su color de piel, bueno, en fin, podríamos hablar horas respecto a esto. Entonces, esto es importante decirlo, porque Trump no ha hecho más que venir a apagar un incendio con nafta. ¿Mm?
Claro. Ahora, Juan, estamos hablando con Juan Venturino, analista internacional, él también es abogado. ¿Qué panorama ves, digamos, a partir de ahora? ¿Crees que finalmente Trump va a terminar cediendo y va a reconocer la victoria de Biden? ¿Crees que va a haber un camino largo hasta que finalmente Biden sea proclamado presidente de los Estados Unidos de manera formal? ¿Cómo ves la situación, digamos, a futuro, un futuro no muy lejano? También hay que agregar que, por ejemplo, Brasil, China y Rusia son países que todavía no han reconocido a Biden como presidente electo.
Sí, digamos, en último importa poco lo que diga China o lo que diga Rusia. La realidad es que yo creo en las instituciones, como decía, tiene muchas cuestiones que resolver. Esto está claro. Ahora, una cosa no contradice la otra. Claramente las instituciones funcionan, tienen una democracia fuerte, ¿eh? Y la realidad es que para mí está terminado. Esto es un juicio definitivo, hay una sentencia. Claramente ganó, los resortes institucionales ya están dados. Lo que pasa es que no lo pueden sacar ahora a patadas, porque este señor tiene que estar hasta diciembre y ceder, digamos, su inquilinato, ¿eh? Porque es el inquilino de la Casa Blanca, ¿eh? Durante el tiempo que, digamos, los soberanos, ¿no? Que es el pueblo, los ciudadanos que lo han votado, le dieron. Las instituciones están antes, ¿eh? Por eso de alguna manera es como que Trump, cuando va perdiendo, quiere jugar al fútbol y agarrarla con la mano. Si no es arquero, no estaría pudiendo. O sea, decirlo en términos futbolísticos, claro, bien en criollo. La realidad es que se terminó su tiempo. Él perdió, no hay mucho más para decir. Y obviamente también es cierto que se va a jugar hasta la última carta, porque sabemos por su edad, por su estilo personal, por lo que él representa, por cómo llegó hasta acá, va, es a un todo o nada, claramente. A él no le importa acá ser enjuiciado, claro, caer preso, morir, nada, porque alcanzó lo máximo que él quería, que tiene que ver con verse él reflejado en su propio espejo como el hombre más poderoso del mundo. Y por un tiempo jugó a hacerlo y lo fue. Ahora se le terminó, ya esto es una película, digamos, que tiene un final triste para él, feliz para aquellos que no lo aguantan o no lo ven como un líder que deba guiar los destinos de la máxima potencia del mundo.
Claro. Ya la última, y con esto te agradezco, Juan, los minutos que tenés para con nosotros. Me parece interesante, más allá del tema de Estados Unidos, conocer tu lectura respecto a lo que está sucediendo con las vacunas en el mundo. Ya Pfizer anunció que el 90% de eficacia han tenido las pruebas de fase 3. Hoy Rusia dijo que su vacuna ha tenido un 92% de eficacia. Hugo Sigman dijo que pronto habrá novedades con respecto a la de Oxford AstraZeneca. ¿Qué rol crees que va a terminar jugando, si es que va a jugar, el hecho de las vacunas en la política internacional?
Yo creo que ha jugado ya un rol importante. Creo que, por suerte, esta película de terror está llegando a su fin. La realidad es que esta pandemia se empieza a terminar, porque por medio de ingentes esfuerzos, como has dicho, inversiones previas a total riesgo, todos los estados, los privados, los públicos, realmente han presionado para que esto avance, y vamos a alcanzar una vacuna porque estamos realmente muy cerca en esta fase de prueba. La realidad es que la efectividad se va a contar después, cuando se empiece a aplicar. Lo cierto es que parece que le ganamos al COVID-19. El problema, y lo más serio, es, en todo caso, lo que sigue. Si nosotros seguimos afectando la biodiversidad como lo estamos haciendo, diezmando, digamos, lo que queda a nuestra única casa, que es el planeta, la realidad es que vamos a tener nuevas futuras enfermedades, que tienen que ver con mutaciones genéticas de virus que ya están residentes en algunos animalitos, hasta diría jocosos, y que en una transición pueden pasar al ser humano y hacernos ponernos de rodillas, como ya lo han hecho. Es muy necesario que encontremos, que se empiece a trabajar ya mismo en la forma en que, de alguna manera, vivimos en este mundo. Yo creo que de verdad esto se empieza, este capítulo empieza a terminarse. No creo que sea a fines de este año, realmente será a principios, diría, del año que viene, pero efectivamente vamos a empezar a poder vacunar a enormes cantidades de personas, porque están avanzando en la fase 3 y lo están haciendo bien. Recordemos también por lo de los tiempos. ¿Y por qué este doble ciego se está pudiendo aplicar? Porque es enorme la cantidad de contagios. Entonces se pueden hacer pruebas mucho más rápido que en otras circunstancias. No es que hay que ir a buscar al enfermo a un determinado lugar. Y hay mucho voluntario dispuesto en el mundo, Brasil, digo, Argentina, otros lugares del mundo. Y efectivamente hay muchos laboratorios y hay convenios privados, públicos, todos trabajando en lo mismo mancomunadamente. Estamos cerquita. Yo creo que ahora ya el capítulo que sigue es ver cómo sigue esta cuestión, si aprendimos algo o no. Creo que ese es el mayor desafío.
Claro. Juan, clarísimo, como siempre, te agradecemos mucho por estos minutos, un fuerte abrazo y permanecemos en contacto.
Un placer conversar con ustedes, es un gusto, y cuando ustedes deseen volvemos a charlar de este y de los temas que pongan en jaque a la Argentina del mundo.
Gracias, un fuerte abrazo.
Nos vemos.
Juan Venturino es analista internacional. Muy interesante la claridad que tiene para explicar de manera fácil esta situación, tanto de las elecciones en Estados Unidos como el impacto de las distintas vacunas en la política internacional.